Félix de las Cuevas, te echábamos de menos en el avispero. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola.
¿Cómo estás? Espera. Ahora te escuchamos, diputado nacional por Cantabria del Partido Popular. ¿Qué tal?
Encantado, como siempre.
Mejor por aquí que en la capital, entiendo,
bastante,
¿no?
Bastante mejor. aquí da gusto.
Tú eres de los que agradece y cuando llega aquí que haga, pues incluso,
bueno,
chirimiri ese, no sé, morriña.
Hace muy bueno, la verdad es que muchísimo calor, está mucho mejor aquí.
Bueno, ¿cuándo paráis allí en el Congreso?
Bueno, pues no hasta final de julio. Tenemos, es cierto que el mes de julio es inhábil, lo que pasa es que este año no va a ser hábil porque tenemos pleno hasta el día 24, todas las semanas, ya tuvimos la semana pasada, tendremos el jueves, tendremos el día 17 y tenemos el día 24, tenemos pleno, sí.
¿Y qué es lo que hacéis en Madrid? Que no se os oye hablar de Cantabria. El otro día en la fiesta del Partido Regionalista, Miguel Ángel Revilla, pues metía el dedo en la llaga, ¿no? Como ya no tienen diputado nacional, dice que a los parlamentarios de aquí no se os ve en Madrid, que cuando estaba Mazón siempre levantaba la mano y siempre reivindicaba cosas para casa.
Miguel Ángel Revilla tiene mucha costumbre de ser poco respetuoso, ¿no?, por los representantes de los cántabros, ¿no? Yo estoy convencido, y por supuesto Raúl, Rubén, que ha sido también diputado, todos los que estamos tenemos la suerte de ser elegidos por los cántabros, todos queremos lo mejor para Cantabria y todos trabajamos para Cantabria. Es verdad que no sé por qué señor Revilla siempre nos tiene poco respeto, ¿no?, a las personas que en este caso hemos tenido el 42% de los votos que tuvo los diputados del Partido Popular y los senadores, ¿no?, y a los compañeros del PSOE y a Emilio como compañero también en el Congreso de Vox. Yo creo que hay que tener respeto y dice que nos conocen poco. Yo le diría al señor Revilla que es que le conocen mucho y por eso le echaron del gobierno, ¿no?, porque le conocían mucho y los cántabros le han echado del gobierno precisamente por su conocimiento.
Rubén, tú, que estuviste por allí una temporada
unos meses,
cortita,
sí. De abril a noviembre, justo para pasar el verano y pasar también calor.
Sí.
Y lo que pasa es que, bueno, en mi caso la legislatura no llegó a arrancar, pero, bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda de lo que pasó allá en el 2019. A ver, es verdad que se trata siempre con mucho menosprecio a los diputados que son de partidos nacionales y que están en el Congreso, que hay que recordar que no solamente los diputados de Cantabria, que forman parte del PP, del PSOE, de Vox, de Podemos, de lo que sea, ¿no?, o de Ciudadanos, cuando los hubo, son diputados de Cantabria, son diputados de toda España. Los 350 diputados que están allí son diputados de toda España. Por tanto, también, cuando los analizamos, tenemos que ver un poco más en conjunto. Es verdad también que cuando uno forma parte de una estructura nacional, y no solo pasa con los diputados nacionales, sino también con las diferentes estructuras regionales de los partidos, pues uno obviamente se debe, cuando forma parte de un partido nacional, se debe a la estructura del partido. Y ahí siempre los partidos de carácter local, autonómico, siempre tienen esa baza de recriminar que es que ellos solo piensan en la autonomía. Bueno, pensar en la autonomía no quiere decir que se piense bien. hay que matizar eso, ¿no? Pero entonces, ese conflicto está siempre presente. Yo coincido plenamente en que no es justo ese menosprecio que se hace a los diputados que forman parte de la Cámara, que son representantes de Cantabria, porque todos hacen su trabajo, todos quieren hacer lo mejor para Cantabria, evidentemente a nadie, o sea, que nadie es elegido por Cantabria y que es su tierra y va allí a hacer todo lo contrario de lo que beneficia a Cantabria. Faltaría más, quiero decir, ninguno, ¿no? Pero también es verdad, y en eso hay que reconocerlo, que, y más en esta legislatura, siempre ha habido una cierta tendencia por parte de los gobiernos nacionales de beneficiar a los partidos de carácter local o autonómico que están en el Congreso de los Diputados en sus demandas, y ellos tienen más libertad para hacer reclamaciones por lo suyo, ¿no? Entiéndase, método muy entrecomillado. Y es verdad que esta legislatura, en el caso del gobierno de Pedro Sánchez, esto se está enfatizando todavía más cuando uno ve al PNV, cuando uno ve a Esquerra Republicana, a Junts, y la importancia que tienen, que deciden básicamente por todos los españoles, pues en cierta medida es lógico que los cántabros sintamos cierta envidia de decir, joder, si tuviéramos...
Aquí no nos escucha nadie, ¿no?
Claro, si tuviéramos eso... Pero claro, yo ahí... esa es la práctica, esa es la realidad. Yo ahí no cejo en mi empeño, que fue lo que defendía en su día, y creo que sigue siendo lo coherente, de que no puede ser el Congreso de los Diputados pues un mercadillo donde partidos que solo piensan en su propio interés pues vayan ahí a doblegar y a hincar la rodilla del gobierno. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Ahí, en ese idealismo, es donde lo que dice Revilla no tiene ningún sentido, más bien todo lo contrario. La triste realidad es que en la práctica, dependiendo del gobierno, y en este caso es un gobierno que favorece mucho eso, para desgracia de nosotros, porque somos siempre grandes perjudicados, podemos hablar de el tamaño de los trenes, podemos hablar, ahora nos dicen, no, va a llegar 3 años antes, tres años, el AVE, 3 años antes, ¿de cuándo?
Sin fecha concreta, ¿cuándo?
Estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, ¿no? Y además yo al señor Revilla sí que le diría, que no es la primera vez que lo ha dicho, que hombre, tener un diputado como tuvo en la legislatura pasada, porque recordemos que en estas elecciones no se presentaron porque no iban a salir, y así lo dijeron, que no querían presentarse porque tenían miedo a no salir, el señor Mazón votó el 93% de las cuestiones que votó fueron propuestas del Partido Socialista, ¿eh? O sea, el señor Mazón fue un señor que estuvo apoyando sistemáticamente el 93% de las veces las propuestas de Sánchez, que desde luego no fueron las mejores para Cantabria. Y entonces me extraña, de verdad, y me duele, como todos los representantes, tanto que estamos en el Congreso como en el Senado, de todos los partidos políticos que estamos representando a Cantabria, y que muy bien dice Rubén, somos diputados y senadores de toda España, estamos defendiendo a Cantabria y al resto de los españoles.
Bueno, pues dicho esto, vamos, si os parece, pasamos a otro asunto. No sé si queréis hablar de pisos turísticos, de el asunto de los consultorios y de la escasez de médicos en nuestra región. No es un asunto nuevo. Desgraciadamente llevamos hablando de la falta de médicos desde hace muchísimo tiempo y de los problemas que se agravan, lógicamente, en esta época del año, ¿no? Bueno, pues lógicamente la gente tiene que coger vacaciones, los médicos también, bajas, etc., consultorios cerrados. Bueno, pues la propuesta desde el gobierno regional ha sido facilitar el traslado desde el municipio que, al no disponer de médico, tiene el consultorio cerrado y se pueda trasladar a el consultorio abierto con médico más cercano. ¿Qué os parece la medida? Decían desde el sindicato médico esta mañana, desde el sindicato médico mayoritario, preguntados por COPE, que evidentemente, ante la situación que tenemos en Cantabria, es la mejor solución que se puede dar. Si no hay médicos, claro, no se puede tener a los pocos que hay recorriendo la región en un taxi, ¿no?
Yo creo que es el camino adecuado el que ha cogido el gobierno de la presidenta Buruaga, y es verdad, es una realidad, no solamente en Cantabria, sino en el resto de España, que faltan médicos, y más este último año, porque recordemos que los alumnos, que ya médicos que están en el último curso del MIR, comenzaron más tarde el curso por la pandemia. Por lo tanto, es verdad que faltan médicos, y desde luego la solución de acercar al enfermo al médico, yo creo que es por la situación adecuada. Yo vuelvo a decir, Cantabria estaba en una situación muy complicada en temas de lista de espera. Yo creo que es evidente. Yo creo que este gobierno regional tiene unos presupuestos donde ha aumentado un 6% la sanidad y la educación. Es un gobierno que además ha puesto encima de la mesa 60 millones de euros extra para paliar las listas de espera y que vayan bajando. Nunca es bueno esperar, ¿no? Pero desde luego a unos niveles y a unos estándares más razonables, y que es cierto que se han puesto las bases, y que yo creo que eso la gente lo va a empezar a ver. Que esto no es un flor de un día, y que desde luego es una cuestión de mucho tiempo, pero que desde luego, como bien dice el sindicato, hay que acercar al enfermo y transportarle donde esté el médico, porque es una realidad que hay falta de médicos en toda España.
Pero es un problema que se repite, Rubén, y tú lo sabes también, año tras año. ¿Cómo se puede recuperar la medicina rural si el médico que termina la carrera es el que no quiere acudir a un municipio lejano? Bueno, porque tiene otras opciones respetables y lógicamente entendibles también, ¿no? Pero es un problema grave. Y nos cuento, por ejemplo, ahora que llega el verano, por los municipios turísticos o más turísticos, claro, de Cantabria, ¿no?
Es que ahí está lo boyar del asunto. No pasa solo en sanidad, pasa también en educación, pasa en tantos y tantos sitios. Donde al final tenemos un problema. Leía esta mañana precisamente una noticia acerca de que los un organismo europeo, no recuerdo el nombre, perdón, de quien lo decía, que España estaba retrocediendo en cuanto a los salarios, a la capacidad adquisitiva de los españoles, ¿no? Que estaba retrocediendo. Y advertía del problema que generaba eso, unido a la inflación, ¿no? Uh-huh. Al final, aquí tenemos un problema, pero es un problema casi atávico desde hace muchísimo tiempo. Por eso me llama mucho la atención cuando este gobierno sale haciendo una cosa, estará bien, mal, regular, pero salir inmediatamente los que hasta hace unos meses estaban en el gobierno a decir esto es un desastre. Bueno, pero el desastre no se ha generado ahora. Yo recuerdo hablar de esto en 2015. Quiero decir, por lo tanto, pues oigan, no nos hagamos ahora los sorprendidos. Que hay un problema de recursos humanos en la sanidad es preclaro, igual que lo hay en la educación. ¿Por qué se piden cada recurrentemente préstamos por parte de los gobiernos para pagar las pagas extra o para llegar a las nóminas de fin de mes? Porque no se ha hecho bien. Hace muchos años hubo un desbalanceo en las nóminas y en la gestión de esos recursos humanos y entonces tenemos un déficit permanente. Déficit que se ha ido recortando en los últimos años por obligación más que por otra cosa. Pero sigue estando. Yo no puedo culpar a este gobierno de lo que es una herencia de décadas. Porque evidentemente se enfrenta a un problema y toma una solución. Esa solución es un parche. Bien, lo que hay que hacer es tomar decisiones y lo que hay que hacer es planificar correctamente. Eso se verá con el tiempo, como bien decía. El tema este de la reducción de las listas de espera y todo eso, ¿no? Evidentemente no lo vas a solucionar de un día para otro. Si alguien pudiera solucionar las cosas de un día para otro, pues sería, vamos, maravilloso y un fenómeno. Eso no ocurre. Ni aquí ni en Argentina, donde también les prometían a los argentinos que iban a solucionarles la vida en dos días, y no es así. Porque es imposible ese tipo de cosas. Por tanto, cuando tú te enfrentas a esta situación, cuando tú quieres contratar a profesionales que salen, que se forman bien y resulta que tienen mejores condiciones laborales en Francia, en Inglaterra, uh-huh, en Alemania, pues evidentemente lo que no puedes hacer es a punta de pistola decir es que como yo te he formado tú te quedas. No, oiga, no. Es decir, son libres, evidentemente faltaría más de ir a donde mejor les tratan o donde mejor les cuidan, donde más les respetan sus propias condiciones. Hay que recordar que aquí seguimos con unos horarios y unas guardias de los médicos que ninguno de nosotros aceptaría. Pues siempre tenemos al médico como esa profesión privilegiada, ¿no? Ojo, médico, y esto lo extiendo también, que a veces al gobierno actual se le parece que se lo olvida, a todos los profesionales de la sanidad, que no hay que olvidarse, que no solo la sanidad no son solo los médicos, ¿eh? Eso estaría bien que lo recordaran, pero bueno, siempre como profesiones privilegiadas. Bueno, son profesiones privilegiadas también con respecto a qué, ¿no? Pero bueno, aún así las condiciones en las que trabajan, pues si cualquiera de nosotros las fuéramos a asumir, protestaríamos igual que protestan ellos, porque a veces son condiciones que no son razonables, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de su trabajo, que nosotros somos los usuarios de ese trabajo y lo que necesitamos. Todos cuando vamos al médico queremos que el médico esté contento, feliz y desarrolle su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Para eso hay que darle las herramientas oportunas.
Ya. Feliz, ¿cómo se puede recuperar la medicina rural? No es un problema solo de Cantabria,
No es un problema de Cantabria, y es verdad, cuanto más disperso esté la población, pues es verdad que es más complicado solucionarlo. Pero yo creo que faltan médicos. Sí tiene competencia el Ministerio de Sanidad, porque tiene que hacer más exámenes MIR, y es cierto que en esta última convocatoria no se han cubierto todas las plazas de médico de familia, por ejemplo, no se han cubierto, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es convocar más asiduamente y efectivamente facilitar, claro, que haya estudiantes de medicina, que afortunadamente, y es verdad, cada vez hay más, ¿no? Uh-huh. Pero es una demanda, y Rubén lo decía antes, estamos en un mundo globalizado y la gente, pues efectivamente, pues se puede formar en Cantabria e irse a París a ejercer la profesión, y eso es el mundo globalizado, y eso es Europa, ¿no? Pero yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Dando recursos económicos. Ha habido ya un pacto con los médicos aquí en Cantabria, estoy seguro que habrá otro pacto también con el resto de factores que están en el mundo sanitario, y que esto no es una cuestión tampoco de partidos políticos, ¿no? Esto es una cuestión de sociedad, de que realmente es la sanidad, la educación, los servicios sociales deben estar por encima, claro, son los pilares básicos de la del estado de bienestar,
con urgencia,
y efectivamente, yo fíjate, voy a decir también, partiendo de la idea que en Cantabria hay una muy buena sanidad, como en el resto de España, ¿eh? O sea, porque es que no hace falta más que viajar un poquito y ver cómo está la sanidad en otros países. Pero que la nuestra es una muy buena sanidad, es evidente, pero que tiene unos desajustes y que efectivamente se necesita más recursos, vuelvo a decir.
Dotándoles de buena cobertura para que se queden aquí.
Yo creo que es verdad, ha sido el presupuesto de Buruaga, ha sido el presupuesto aprobado que entró en vigor el 1 de enero, donde se aumentó la partida en sanidad un 6% y en educación un 6%, y además, como digo, 60 millones extra en tres años para limitar y para bajar esas listas de espera.
Bueno, otro de los asuntos del día, hablando de limitar, serán los municipios los que van a tener ahora total libertad para prohibir los pisos turísticos o no poner ningún límite. Ese borrador de decreto del Gobierno de Cantabria va a permitir que cada ayuntamiento lo regule con total libertad. Dejan, por lo tanto, en manos de los ayuntamientos si prohibir al completo los pisos turísticos, cerrar los existentes o abrir más. Se pueden dar situaciones muy paradójicas, ¿no? Depende del color político, entiendo que también se puedan, bueno, pues, no sé, decir unas cosas en un lado, otras cosas en otro. En fin, este es un asunto que está hoy generando muchos titulares. Rubén.
Normal.
¿Sin todos decretos se podrían llegar a...?
No, por una razón muy sencilla. Porque hay, quiero decir, cuando tú haces esta medida, evidentemente hay ayuntamientos que están capacitados para tomar este tipo de decisiones porque tienen personal y tienen recursos para poder hacerlo. Pero no hay que olvidar que de los 102 municipios hay muchos municipios que son muy pequeños en Cantabria. Entonces, esos municipios pequeños no tienen capacidad ni recursos, a no ser que alguno de sus concejales, por alguna razón, sea experto en la materia y pueda estudiarlo, pues básicamente les estás dejando un poco tirados. Viendo esto, a mí me recuerda un poco a la frase que dijo, no sé si fue la ministra Carmen Calvo alguna ministra de esta que hemos tenido hace poco, que dijo que vamos a dar un giro de 360 grados a la situación. Que dices, bueno, cuando lo paras, piensas un segundo y dices, espérate, o sea, 360 grados, me quedo donde estoy.
Porque a eso no estás.
Exactamente, o sea, entonces, ¿qué he hecho? ¿No? Pues si al final el decreto es este, que no tiene por qué, porque es un borrador, pero si al final el decreto es este, es decirnos durante meses que voy a tomar el asunto, voy a coger el toro por los cuernos y voy a tomarme en serio el asunto para luego quedarte donde estás y pasarle la pelota a otras administraciones. Yo creo que sería un error. Sería un error que beneficiaría y que sobre todo volvería loco a la gente por lo que acabas de decir. Hay ayuntamientos que pueden ser más sensibles por su ideología al uso de o a la existencia de pisos turísticos, y hay otros que sabemos que hay partidos cuya ideología es totalmente contraria. Claro. Hemos tenido una manifestación hace dos días en Barcelona precisamente en contra del turismo. Que la turismofobia es una cosa muy delicada, muy peligrosa, y que estamos viendo que además está muy vinculada a determinadas ideologías. Con lo cual, a mí me parece que no sería nada positivo, más bien todo lo contrario, si este decreto saliera de esta manera.
Se puede dar la paradoja que yo tengo un piso en Santillana del Mar, tengo otro en Laredo, y en fin, dos situaciones completamente diferentes. Entendemos la incertidumbre que ahora mismo tienen los propietarios, Félix.
Bueno, yo...
Dista mucho de dar seguridad jurídica, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que la vivienda turística es una realidad, y es una realidad social que es en los últimos años, e incluso me atrevería a decir más en los últimos meses, ha ido en crecimiento. Entonces, a mí, desde luego, las realidades sociales hay que regularlas. Yo creo que eso, que evidentemente hay que regularlas. Pero todo esto parte de una mala ley de vivienda que ha aprobado el Partido Socialista, una ley podemita donde las haya, que limitaba muy mucho el tope del alquiler de las viviendas. ¿Qué ha ocurrido? Que mucha gente, y hablaba Rubén, en Barcelona, la ex alcaldesa Ada Colau, topó el límite de que un particular, que un propietario, pueda alquilar su vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el efecto ha sido todo lo contrario. Es decir, menos viviendas en alquiler, suben los precios,
Por
las nubes, y la gente se ha ido precisamente, como no quiero tener el alquiler topado, porque no quiero tampoco que tenga unos inquilinos de buena fe que al final luego sean vulnerables y se queden dentro de la vivienda, protege al ocupa, pues la gente se ha ido al alquiler vacacional. y pasa sobre todo en las grandes ciudades. Yo, lo que hemos visto esta mañana es un borrador de decreto. Yo creo
que hay 10 días para presentar alegaciones.
Hay alegaciones, ¿no? y evidentemente. Y luego hay también en el Congreso de los Diputados. Parece que el gobierno lo que quiere también es que sean las comunidades de vecinos las que aprueben o no en cada junta de vecino si en esa comunidad puede haber que casas de alquiler o no. Luego, yo creo que es verdad que es una realidad social, que hay que regularlo y que es cierto que en algunas ciudades hay demasiada vivienda de alquiler.
Según, sí.
Sí, y yo creo que por eso lo que hay que hacer es una muy buena regulación, y para eso yo creo que lo primero que habría que hacer es derogar la ley de vivienda, que es una ley, como digo, podemita, porque fue de Podemos, y como Sánchez ya es el más podemita de los podemitas, pues es una muy mala ley.
Ha sido Jaime Paíno y Encope, presidente de la Asociación de Pisos Turísticos. Bueno, muy claro en su exposición, dice que todo esto va a hacer o va a convertir a Cantabria en el salvaje oeste, ¿no? Decía que se puede dar casos en ayuntamientos que van a permitir que un inmueble entero funcione como negocio turístico y, sin embargo, pues otro ayuntamiento prohíba un piso turístico de un particular en una segunda planta. Ojo con esto,
¿eh? Yo creo que falta regulación estatal y que habrá que complementarlo con la regulación autonómica.
Es que ataque a la propiedad, decía también.
Bueno, es que es así. También hay que entender que cada uno tira para su lado, ¿eh? Cada uno arrima el asco a su sardina, evidentemente, como es lógico. Como bien decía Félix, todo eso también pues entremezcla la ley nacional de vivienda, que es una ley pues con un sesgo muy claro también. Y en este tipo de legislaciones los sesgos hay que intentar dejarlos aparte. Ahora, a mí me preocupa mucho que al final todo esto sea ir pasándonos la pelota a nosotros para que llegue a las comunidades de vecinos. Claro, como es tan fácil llegar a acuerdos en las comunidades de vecinos, yo no sé cuántas veces...
Si no nos ponemos de acuerdo para las derramas.
Yo no sé cuántas reuniones de comunidades de vecinos ha ido la gente, pero, no son precisamente el lugar donde más
agradable.
Más acuerdos y más consensos se generan.
Sí, pero Rubén, yo creo que ahí sí se va a poner la gente de acuerdo.
Sí, para que sea que no. Es que es a lo que voy.
Yo creo que ahí sí se va a poner la gente de acuerdo, porque hay que reconocerlo. Oye, vivir en una comunidad donde haya vivienda vacacional produce molestias.
Sí, pero entonces las eliminamos por completo. Si al final lo que hacemos es ceder hasta ese punto, las eliminamos por completo, y eso no puede ser.
No, yo creo que tienen que ser reguladas, tienen que pagar sus impuestos.
Sí, claro.
Evidentemente, porque claro, es que no puede ser dinero en B, como muchas veces está ocurriendo, claro. Y desde luego, si es un negocio como tal, tiene que estar regulado y fiscalizado.
Pero la comunidad autónoma, que es el mediador entre el ayuntamiento y el gobierno nacional, no se puede poner de perfil.
Yo creo que no lo está haciendo.
Es muy llamativo que tengamos 10.000 pisos turísticos en algunas organizaciones, de las cuales solo un tercio están legalizados. Es muy llamativo ese dato.
Esa es la historia. Que el 30% esté solamente legalizado quiere decir que el 60% es economía B en ese tema. Y eso es lo que no puede ser.
¿Es tan difícil?
Y es una competencia desleal.
¿Ese censo de pisos turísticos?
Es una competencia desleal a los hoteles.
A los hostales, a todo el sector turístico.
Sin lugar a dudas.
Pero yo insisto, al final está bien la descentralización, pero la descentralización hay que hacerla con cabeza. Es decir, luego cada zona tiene su propia particularidad. Y ahí la comunidad autónoma es donde tiene que tomar ese papel, insisto, de mediador entre el ayuntamiento y el gobierno nacional. Yo creo que un borrador o un planteamiento de pasarle la pelota a otro, me da igual que sea desde el gobierno nacional a las comunidades de vecinos que de la comunidad autónoma a los ayuntamientos. Creo que es un error, creo que es ponerse de perfil. Ya lo vivimos en la pandemia cuando el gobierno de la nación se lavó las manos y le dijo a las comunidades autónomas, buscad la vida. Uh-huh. Y luego con el tiempo, las comunidades autónomas se buscaron la vida y luego con el tiempo llegaron los jueces y dijeron, todo lo que han hecho está mal hecho. Uh-huh. Pues esa inseguridad jurídica no se puede volver a dar.
Menos en comprar mascarillas. Eso no se pusieron ahí.
Ahí se pusieron de acuerdo muy rápido.
Bueno, los últimos minutos para hablar de un ex compañero del partido. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Astillero. Parece que el Partido Popular de Astillero, siguiendo los pasos del Partido Socialista, ha decidido denunciar ante la Fiscalía las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento. Solicitan una investigación sobre una doble percepción de salario y una pensión por parte de un empleado municipal. el PP, el Partido Popular Regional o el Nacional están avalando esta denuncia?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Astillero, como puede pasar en cualquier otro municipio, es que el grupo municipal de Astillero tiene la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones. Es quien conoce los temas, es quien está al día a día, y sí, parece ser que hay un informe del secretario del ayuntamiento donde escribe y firma unas presuntas irregularidades por parte de la alcaldía de Astillero. Ante eso yo no tengo nada más que decir. Es decir, dentro de la competencia que tiene el grupo municipal y la junta local del PP en Astillero, han tomado una decisión y serán los jueces quien determine si hay un ilícito penal o
con el respaldo del partido, claro.
Con el respaldo del grupo municipal. Yo, la verdad, como se suele decir, este no es mi negociado, yo no soy en la organización, pero vamos, lo que tengo que decir que si han visto un asunto, yo sí que conozco, es verdad que el portavoz nuestro en el ayuntamiento ha pedido explicaciones y un pleno extraordinario, y el alcalde no ha dado ningún tipo de explicaciones, y entonces, llegado a ese extremo, después de mes y medio, pues han decidido, y así es, presentar una querella ante la fiscalía y que determine si hay un ilícito penal o no. No tengo que decir nada más.
Tengo que apuntar para tu ex compañero de partido, que tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento de Astillero.
Mayoría absolutísima.
Absolutísima.
Eso luego suele generar que la oposición vaya siempre con bueno, pues intente tirar con perdigón lobero, ¿no? Siempre que puede. No sé, desconozco hasta qué punto el asunto tiene calado o no tiene calado. Pues oye, ahora si presentan la denuncia, evidentemente, pues tendrá que ser los juzgados los que lo determinen. Yo, leyendo las informaciones que han salido sobre este tema, me extraña mucho que se haya llegado hasta ese punto, ¿no? De cometer una irregularidad cuando parecía que era muy evidente. Pero bueno, eso tendrán que ser los jueces, la justicia, la que decida. Aún así, insisto yo, a mí siempre me tengo mucho recelo cuando al final judicializamos la política. Estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos a politizar la justicia, que es una mala costumbre que tiene este país desde hace un tiempo, sobre todo con este gobierno actual de la nación, pero al inverso tampoco me gusta demasiado.
Se los puedo desear que tengáis un buen verano. Nos hemos quedado sin tiempo ya, pero
muchísimas gracias.
Seguiré contando con vosotros la próxima cuando temporada,
quieras,
¿no?
Pues, cuando queráis.
Feliz Rubén, os vais con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan. Feliz verano los dos.
Igualmente, muchas gracias.